Buenos días. ¿Cómo están esta mañana? Me alegra mucho verlos. Ya sé que se están uniendo en persona o en línea. Estoy tan contenta de que estén hoy día con nosotros. Ya sé que nos estén visitando por primera vez. Quizás les hicieron trampa y les dijeron, vengan, hey, ¿saben qué? Él viene de por fuera, bienvenidos. Bueno, de cualquier forma, espero que se sientan una bonita bienvenida y poder sentir la experiencia. ¿Quiénes de ustedes estuvieron aquí en el Super Bowl of Preaching el domingo pasado? Solamente quiero pedirles disculpas de cualquier cosa que me haya involucrado a mí. Solamente era una actuación. Soy James, pero hay muchas personas que me han preguntado y tengo que desafortunadamente dejarles saber que las camisetas no están a la venta. Era algo de edición limitada. Si tienen una Biblia, quizás una aplicación en su teléfono o en su tableta o su laptop o su reloj o lo que sea que tengan, si por favor pueden pasar al libro de Mateo, capítulo 21, versículo 28 al 31. Antes de iniciar el mensaje, me gustaría tomar un momento para agradecer a aquellos que dan de manera fielmente a Dios por medio de Vineyard. Si no fuera por su generosidad, no podríamos hacer todo lo que hacemos aquí en Vineyard Church North Phoenix. Ya sea de muchos de nuestros servicios de compasiones, el banco de comida, el servicios médicos gratuitos, también estamos ofreciendo lo que es en cuanto servicios legales. No podríamos hacer nada de eso si no fuera por ustedes, así que muchísimas gracias. Realmente están haciendo una gran diferencia en la vida de muchas personas. Si me pueden, se pueden unir en nuestra oración. Señor, te damos gracias de que nos podemos unir hoy día aquí y alabarte. Todo lo que hagamos hoy será para tu gloria, Padre. Señor, si puedes abrir nuestros corazones y mentes a lo que sea que tú quieres decir por medio de tu palabra en la Biblia, Dios, si hay algo que se me haya olvidado, preparado, pensar en ti, si lo puedes poner en mi mente para yo poder compartir de ti hoy. Y conforme damos una porción de nuestros ingresos a ti, si puedes usar ese dinero para poder transformar la vida de las personas en nuestra iglesia, en nuestra comunidad alrededor del mundo. Estamos tan agradecidos por las formas en que has proveído por nosotros, Señor. Y es en el nombre de tu palabra hermosa que oramos, amén. Bueno, cuando estaba en la secundaria, teníamos que ir a una capilla varias veces a la semana. Era como algo muy tradicional anglicano. Aquí lo dicen como episcopal, algo así. Y no sé si alguno de ustedes han experimentado esto, pero en algunas tradiciones de iglesias comienzan cada servicio con una liturgia en donde el padre dice, el Señor esté con ustedes, y la congregación responde diciendo, y también con su espíritu. Y ese es un servicio tradicional en la que yo tuve que ir cuando estaba en la escuela. Y tengo la historia de un sacerdote joven. Y estaba muy nerviosa de poder empezar su primer servicio. En la iglesia en la que inició era muy tradicional, una iglesia muy tradicional, y comenzaban cada servicio diciendo, el Señor esté con tu espíritu y la congregación y también contigo y con tu espíritu. Entonces no estaba muy seguro de cómo le iba a ir, tenía ansiedad, estaba ansioso. Se levanta ante su iglesia el primer domingo por la mañana y se da cuenta que su micrófono no está funcionando. Para nosotros pastores es como llegar a la iglesia así desnudo. Su micrófono está muerto. No sabe qué hacer. Empieza a mover su micrófono, nada, no hay sonidos, se pone en pan, entra en pánico. No sé qué es lo que sucede, empezó a decir con esta cosa. Y la iglesia, como, no sé qué es lo que sucede, y la iglesia respondió, y también contigo. Y cuando vemos este mundo que Dios y creó y ama, una cosa que se ve muy aparente, hay algo que está mal con esta cosa. Todos sabemos esto. Todos sabemos que hay algo que está mal con este mundo. No importa en dónde estés en el espectro político, no importa qué es lo que pienses sobre la fe o Dios, no importa qué tan mucho o poco dinero generas, todos entienden que hay algo mal con iglesia. Los niños pequeños no deberían pasar hambre. Los humanos no deberían de estar divididos entre ricos y pobres. Dios no tuvo esa intención de que algunas personas vivieran en lugares muy bonitos y asegurados y otras comunidades que vivan en barrios. Razas y naciones no fueron con la intención de vivir en hostilidad y sospechas y violencia. Vemos al mundo el mundo como lo vemos ahora y todos decimos, hay algo mal con esto. Pero eso no es todo. No es solamente que algo está mal con el mundo, hay algo mal conmigo también. Yo soy parte del problema. Ahora, en la cristianidad, esto se entiende bajo la categoría llamada la doctrina de la caída. Es la tradición del primer hombre, Adán y Eva, primera mujer, que desobedecieron a Dios en estar en esta desobediencia de sentir culpa. Y se supone que esto es ver aquí porque me doy cuenta que a veces soy apático. Hay veces me hago de la vista gorda con las necesidades que hay. Hay veces que yo paso juzgando que se supone a personas que se supone que yo amo. A veces me pongo a racionar porque es que yo tengo mucho y porque ellos poco y es porque yo lo merezco y ellos no. Ahora, el problema no es solamente con el mundo, sino también conmigo. Entonces, me gustaría presentarles una nueva liturgia al Vineyard. Quizás sería el único fin de semana que hagamos esto, pero quería practicar esta nueva liturgia y comenzar con un comentario, teniendo en cuenta esta capilla a la que iba, conmigo y también con ustedes. Y quiero decir esas palabras con pasión y convicción. ¿Está bien? Algo está mal con este mundo y contigo. Hagamos esto una segunda vez, pero esta vez quiero que lo hagan y vean a la persona al lado de ustedes. ¿Está bien? Nuevamente quiero que lo digan con pasión y convicción. Aquí vamos. Algo está mal con este mundo y también contigo, responden todos. ¿Qué no se sienten como bien poder admitirlo? Todos sabemos que hay algo está mal con el mundo. Cualquier persona con un corazón de compasión quiere que el mundo esté bien, pero aquí está el problema. Cuando se viene la compasión, todos estamos a favor de ella. Vemos que es una buena idea escuchar historias sobre ellos y aplaudimos a otros por hacerlo. Todos estamos a favor de congregaciones que ofrecen compasión. La mayoría de nosotros planeamos poder involucrarnos en algún tipo de ministerio, pero el problema es que la mayoría de nosotros realmente no lo hacemos. Estamos dispuestos, pero no hacemos tiempo para hacerlo. Tenemos otras cosas que hacer. Ahora Jesús le dice a uno de sus parábolas del poco habladas, precisamente sobre esta dinámica. Entonces voy a leer la última parte de esta parábola en Mateo 21. Comenzando en versículo 28, Jesús dice, ¿pero qué piensas tú sobre esto? El hombre con dos hijos le dijo al mayor hijo, ve y trabaja. Y el hijo contestó, no, no iré. Pero después cambió de opinión y el padre le dijo al otro hijo, tú ve. Y él le dijo, sí, señor, yo iré. Pero no fue. ¿Cuál de los dos está obedeciendo a su padre? Ellos dijeron el primero, claro. Hago es un paráfrasis de esta parábola. Puedes pensar de esta historia como una historia que se lleva a cabo en dos partes. En acto 1, vemos a una familia, padre, madre, sus dos hijos, que están sentados en la mesa del desayuno. Esta familia está en el negocio de vineyard. Tienen un viñedo. Y le dice, hijo, ve y trabaja en el viñedo hoy día. Aun esos días, la vida de la familia y el trabajo estaban íntimamente conectados. Los hijos tenían la expectativa de trabajar por su padre. Eran como el empleado. No era algo que no se esperaba, no era inusual. Era solamente lo que los papás hacían antes. Entonces el papá dice, hijo, necesito que trabajes en el viñedo. El hijo alza la mirada. Es de esos niños como flojos, tatuajes por todos lados, los pantalones flojos. Esa historia la veremos como a Post Malone, como si fuera el Post Malone, lo vemos ahí. Y le dice, papá, el viñedo, largas horas, estar sudando, poco pago. Y dice, no creo, señor. Así que se maneja uno de estos Hondas que te caen mal y se va. Pero tienen que entender que la tensión en esa mesa en ese momento, en la cultura de Jesús, no es solamente una historia sobre un niño malcriado, no solamente un niño que se está quejando de los quehaceres. En los días de Dios, a un hijo decir que deliberadamente no a los deberes de su papá era una declaración como de guerra, era un rechazo de la familia. El hijo, en hecho, está diciendo, yo no quiero formar parte de esta familia, ya no eres padre mío y yo no soy tu hijo. Eso es lo que está sucediendo, esa es la tensión involucrada aquí. Ahora el padre voltea hacia el otro hijo, que es un personaje diferente, está vestido así muy bien, tiene una chaqueta de la Patagonia. A él le gusta, tiene buen gusto. El padre le pide lo mismo, hijo, ve, trabaja en el viñedo hoy. Si alguna vez se han dado cuenta cuando uno de los niños se porta mal, el otro de repente se vuelve en el ángel. Y si tienen hijos o hermanos, ya saben de qué hablo. Es lo que sucede aquí. Este hijo dice, yo iré, incluso yo iré, Señor. Y Señor es así como para ponerle más respeto a lo que siente por su padre. Pero realmente, vamos a llamarlo como Dwight Schrute, como vemos aquí. Entonces el hijo número dos le dice, el viñedo será un honor poder trabajarlo, un privilegio para mí, yo trabajar en tu viñedo, Señor. Mamá y papá se sienten tan orgullosos de Dwight aquí en la mesa del desayuno. Y él, puede ser que él genuinamente tenía esas intenciones de ir a trabajar en el viñedo, Jesús nos dice. Quizás tenía muy buenas intenciones y eso nos lleva al segundo acto. Es muy corto. Acto uno es en el desayuno y acto dos es en el viñedo. El papá está allí y tiene dos sorpresas, se lleva dos sorpresas. El primero es del primer hijo, Post Malone, porque cambia de opinión y en esencia se arrepiente, se presenta en su Honda y termina a trabajar en el viñedo con su papá. La segunda sorpresa que se lleva el papá es del segundo hijo. Él mostró tanto respeto y que iba a seguir lo que se le pedía y las intenciones, pero nunca llegó al viñedo. Él dijo, todo lo indicado se veía muy bien en el desayuno, simplemente que nunca se presentó. Ahora tomemos un momento y apliquemos esta historia. El vineyard se presenta como aquellas donde Dios te está llamando a ti que hagas su trabajo, donde sea que sea. O incluye tu casa, tu trabajo, quizás la escuela, pero es más que eso. Dios, el viñedo de Dios existe en este mundo donde las cosas no son como deberían de ser. El viñedo de Dios es en cualquier lugar en donde hay algo que no está bien y necesita arreglarse. Y tú, uniéndote con Dios, puede hacer una pequeña diferencia. Entonces, ¿dónde está el viñedo que Dios te está llamando a ti a que vayas? ¿Dónde está? Tu viñedo puede ser el como St. Mary's Food Bank o en el Phoenix Rescue Mission o ir como estar en un ministerio o estar en el ministerio de de madres solteras. Puede ser el de ministerio de jóvenes adultos o un banco de comida de nuestra iglesia o el de la clínica gratuita que tenemos. El viñedo es en donde algo no está bien y Dios quiere que se vuelva en algo bien, porque hay algo mal que está en este mundo. Y Jesús, en contar esta historia, hace una sola aplicación. Solamente hace una pregunta a quienes están escuchándolo. En el versículo 31, él dice, ¿cuál de los dos estaba obedeciendo al Padre? Y la respuesta es al que fue al viñedo. Jesús lo hace bien claro que no tiene el menor interés de esas buenas intenciones que no te llevan a ningún lado. Jesús no está impresionado con las personas que se quieren, que tienen muy buenas intenciones, que tienen el interés de seguir la agenda, pero que no hacen nada, sino que de aquellos que hacen lo que él quiere. Puede haber personas que unos amamos, pero ¿quién está dispuesto a hacerlo bien? Ahí es donde muestra Dios interés. Quería enseñarles esta parábola porque creo que una de las cosas más padres de este ministerio de compasión es nuestra compasión de la decepción. Podemos ver un videoclip de ese ataque a la humanidad y podemos imaginarnos que trabajando al lado de ellos, ayudando, y pensamos, estoy a favor de ese tipo de trabajo, me gustan ese tipo de proyectos. Puedes ser una persona compasiva. Vemos una foto de un niño hambriento, nos ponemos triste y dice, bueno, ¿saben qué? Yo tengo una compasión tan profunda en personas que sufren. O vemos estas vidas extravagantes de billoneros o billonarios. Dice, bueno, yo no viviría de esa forma si fuera ellos, yo haría donaciones. Dice, bueno, imagínense cuánto es $1 billón. El pago promedio de las casas en Phoenix, un pago de casa es de $1,775 al mes. $1,775 al mes. ¿Sabías que si tuvieras $1 billón, podrías gastar $1,000 al día? Y te tomaría como 2,740 años antes de que se te quedara sin dinero. Tanto así es $1 billón. Ahora, nunca pensamos de nosotros como ser ricos porque nos gusta compararnos con personas como Rihanna o Michael Jordan o Taylor Swift. Pero rara vez pensamos en lo que nosotros tenemos en comparación a una mamá en el tercer mundo que no tiene para darles a tus hijos. ¿Saben que sí? Hacen la cantidad mínima de pago por hora en Phoenix, generan más del 75% de la mayoría del mundo. Algo que es fundamental a todo este problema de esta compasión es esto. La compasión no es primordialmente lo que nosotros sentimos. Muchas veces tenemos sentimientos compasivos, pero la compasión, como se habla en la Biblia, no es solamente en lo que cómo nos sentimos. Jesús no dijo, ¿cuál de estos dos hijos tuvo el mayor sentimiento sobre lo que quería el papá? Él dijo, ¿cuál de ellos realmente lo hizo? La parábola más famosa de Jesús dijo, de Mateo 25, los que son más, contestó, Señor, ¿cuándo te vimos hambre que te alimentaron? O con sed, o ¿cuándo de nosotros vimos? Y el rey les dirá, yo te aseguro, cuando lo hiciste, si pueden subrayar cuando lo hicieron a uno de estos hermanos, lo estaban haciendo por mí. Se dan cuenta que aquí Jesús nos dice, cuando se hayan sentido de esa forma, lo han sentido por mí. Que es de que, ¿qué es lo que hiciste por ellos? La compasión no es primordialmente de lo que yo siento, es primordialmente lo que yo estoy haciendo. Y este, de hecho, son buenas noticias para algunas personas en este cuarto, porque algunos de ustedes no son de ese tipo de personas que sienten. Quizás conocen a esas personas, algunos de ustedes están casados con ellos, algunos de ellos no se rompen al ver una película triste. Esa película de Inside Out es sobre ustedes, había un personaje en su mente, es una calculadora. Ustedes no se basan en emociones. Tuvieron una emoción una vez, pero ya después lo descartaron. Cuando escuchan la palabra compasión, tienden a pensar, yo nunca seré de esas personas sensibles o que son empáticos. Las buenas noticias es que no tienen que serlo porque de donde se mide la compasión por Dios no es por lo que sentimos, sino lo que hacemos. Entonces, la pregunta más importante de esto es, ¿Qué es lo que hace una persona se esté involucrado en la compasión? Tomar acción, mientras otras personas tienen muchas buenas intenciones, pero solamente quedan al margen. ¿Qué es lo que hace que se mueva una persona que tenga buenas intenciones a otras que realmente entran y sí hacen lo que Dios les pide? De eso quiero hablar durante el resto del tiempo que estemos aquí hoy. Entonces tenemos aquí los factores que mueven a las personas que de buenas intenciones a la acción. La primera cosa es que el poder de la experiencia. El poder de la experiencia. Posiblemente el factor más importante de mover a buenas intenciones a la acción es cuando alguien está dispuesto a pasar, salir de su zona de confort y poder conectarlo con una cara real, un nombre real. Cuando alguien tiene una experiencia, comienzan a cambiar. El hecho es que rara vez las personas son movidas a acciones consistentes al simplemente escuchar un mensaje o leer un libro. Puede que tengan un sentimiento en ese momento, pero eso realmente muy pocas veces se equivale a la acción. Muchas veces, casi todas las personas que he conocido que están involucradas en el negocio de compasión o que forma parte de su vida, casi todos lo conectan a un tipo de experiencia, algo que cambió por completo su vida. Quizás lo tuvieron en un tercer mundo, en una viaje de compasión, en lugares como Honduras, India, Sudáfrica, o cuando van a lugares así, cuando tienen esa experiencia con personas de carne y hueso, muchas veces hay un cambio que sucede dentro de ellos. Si quieren ir de buenas intenciones a realmente buenas intenciones y acciones, tienen que tener una experiencia en la que la necesidad humana deja de ser un concepto confuso y asume un rostro y un nombre real. Entonces, quiero retarlos hoy día que tomen una decisión hoy, antes de que salgan de esta sala. Quiero retarlos a que tomen la decisión de que al menos una vez entre hoy y el fin y la Pascua, al final de marzo, tendrán por lo menos una experiencia en poder extender la compasión de alguna manera. Quiero desafiarlos ahora que tomen esa decisión, porque si no lo toman esta decisión con anticipación, el modo predeterminado en la vida ganará. El modo predeterminado es esto, hacer lo que tome menos esfuerzo. El modo predeterminado simplemente arruinará tus buenas intenciones si no tomas una decisión con anticipación. ¿Alguna vez has notado cómo la gente en un centro comercial pasa una increíble cantidad de tiempo buscando un lugar para estacionar cerca de la entrada? La gente te seguirá en sus coches cuando camines por el estacionamiento como buitres, con la única esperanza de conseguir tu lugar de estacionamiento. Quieren ahorrarse el horror de tener que caminar esos pocos pasos adicionales hacia el centro comercial. Ese es el modo predeterminado. La gente lo hace en todas partes. Van al gimnasio, están a punto de subirse en la corredora por 45 minutos, pero conducirán en círculos solo para ahorrar 5 espacios de estacionamiento que valen la pena caminar, solamente para ahorrarse unos pasos. El modo predeterminado humano es siempre, prefiero tener que dedicar menos esfuerzo. ¿Eso es real para ustedes? Por lo tanto, tienen que tomar la decisión ahora. Si deseas pasar de las buenas intenciones sobre la compasión y a la acción real, necesitará algo más que escuchar esta charla. Hará falta algo más que conmoverse con un comercial o un anuncio. Hará falta algo más que estar informado a través de un libro o un artículo. Si quieres pasar de las buenas intenciones a la acción real en el área de la compasión, entonces tienes que salir de tu casa y tener una experiencia real con personas reales. Entonces empezarás a cambiar. Ese es el poder de la experiencia. Ahora, el siguiente factor que ayuda a las personas a mover de las buenas intenciones a la acción es el poder de la pasión. La idea detrás de esto es, necesito involucrarme en un área en donde sienta una pasión genuina por lograr el cambio. El hecho es que puedo tener una experiencia única en varias áreas de la compasión, pero si trato de involucrarme en algún área por pura generosidad con un grupo de personas, una actividad que no pueda tener una pasión natural por, probablemente no va a durar. Para que la compasión se convierta en parte de tu vida, necesitas involucrarte con una causa o un área de necesidad o un grupo de personas que hacen que tu corazón lata más rápido cuando piensas en ello. Y hay algunas áreas donde hay grupos así. Esa es la razón por la cual hay diferentes tipos de compasiones para poder ofrecer a las personas. Por ejemplo, a algunos de ustedes les encanta leer, te gusta la escuela y tienes la pasión por la educación. Es difícil, pero si hay personas así, si ese eres tú, podrías ser tutor de un niño. Ahora mismo hay algún niño que apenas sabe leer y escribir y tú podrías ayudarlos. Y pensar en eso hace que tu corazón lata más rápido. Para otros de ustedes, ese no lo hace en absoluto, no les gustaba la escuela, aún tienen pesadillas con los exámenes. Pero si tienen el don espiritual de la misericordia y realmente puedes escuchar bien a la gente, podrías acudir a un centro de atención y pasar un rato con una persona mayor y escuchándola. En algún lugar en el área de Phoenix hay una mujer o un hombre de 70, 80, 90 años en una cama que nadie visita. Nadie les va a decir feliz cumpleaños, a menos que ustedes lo hagan. Y el pensar en eso hace que haga su corazón lata más rápido. Te encantaría hacer esto. Para otros de ustedes, ninguna de esas opciones les gusta hacer. Les odiaban la escuela, no les gusta leer y ven a las personas mayores un poco miedosas. Pero hagan una herramienta eléctrica en tu mano y serás como una Madre Teresa normal y corriente. Tenemos el Ministerio de Manos Ayudantes. Este es el ministerio que va y ayuda a las personas madres solteras, personas mayores, con proyectos de hogar que no pueden realizarlos. O pueden regalarles juguetes, niños encarcelados, o estar involucrados en algo que les apasione. Pero los invitaría a que se pregunten a sí mismos. ¿En qué grupo personas con los que me involucro hacen que mi corazón lata más rápido? ¿Dónde me encantaría poder contribuir? El siguiente factor que mueven a las personas de las buenas intenciones a la acción es el poder de la esperanza. El poder de la esperanza. Las personas pasan de buenas intenciones a acción cuando tienen la esperanza de que sus acciones puedan marcar una diferencia en la vida de otra persona. Nada mantiene más pasivas o inactivas a las personas que la desesperanza. Esto es cierto en cualquier área de la vida, para los estudiantes, matrimonio, en cualquier área. Es algo interesante. Los científicos sociales que estudian este tipo de cosas dicen que las revoluciones no ocurren cuando las cosas están peor. Las revoluciones ocurren cuando las cosas están tocando fondo y luego empiezan a mejorar un poco. ¿Sabes por qué? Porque entonces la gente tiene esperanza. La gente empieza a tener esperanza de que las cosas pueden cambiar. Y una vez que la gente tiene esperanza, se vuelve peligrosa. Vivimos en un mundo interesante. Cuando vemos en unos momentos, podemos ver claramente. Como me acordé de esto cuando mi amigo puso algo en Facebook en los 80s, antes de que yo naciera. Hubo una hambruna terrible. Y inspirado en lo que Bob Gales hizo en el Reino Unido, muchos músicos se unieron para poder ayudar a aquellos que fueron afectados de estos por esta hambruna. ¿Ven aquí la foto? ¿Qué no ven aquí el grupo más raro y único? Grupo de personas, tenemos a Kenny Rogers, a Michael Jackson, a Dan Aykroyd, de las películas original de Ghostbusters, todos cantando juntos. Vemos aquí, nadie une a las personas como la compasión. ¿Recuerdan hace algunos años cuando mineros en Chile estaban atorados en un hueco? Y todo el mundo se detuvo. Por unos momentos nos dimos cuenta de valorar la vida. Y en esos momentos, las personas hacen cualquier cosa. Trabajan alrededor del día, trabajan 24 horas, ofrecen cantidades de dinero en sacrificio, su propia salud, incluso vidas, porque por algunos momentos vemos claramente qué es lo que está... vemos aquí que Dios nos hace ver con completa claridad que trae mucho valor en la vida humana. Vemos lo sagrado que es la vida humana, pero muchas veces no lo vemos de esta forma, porque la verdad es, este mundo está lleno de personas que están entre la vida y la muerte. Para algunos es el hambre, para otros es la pobreza, otros violencia, en un mundo de bombas suicidas y genocidio, a otros es la soledad o enfermedades sin algún médico que los ayuda o estar miles de millas lejos de Dios, pero parece que no nos damos cuenta. Es como que nos acostumbramos, pero Dios sí se da cuenta. Y esas personas, las personas que viven ahí entre la vida y la muerte, ellos se dan cuenta también. Y se dan cuenta de que hay un mundo que está lleno de tantas cosas, muchos de nosotros tenemos tanto, y muchas veces pues, nos vemos como unas personas compasivas, pero aún así parecemos estar ciegos, sin explicación alguna, a las necesidades de otros. Hay personas llenos que están entre la vida y la muerte, y Dios se da cuenta, y ellos se dan cuenta, y nosotros nos damos cuenta también. Pero hay una persona real que está entre la vida y la muerte hoy día y nunca estará en una película, nunca tendrán personas viendo un show de televisión para aprender de ellos. Verán, no verán que todo el mundo estará orando por ellos, pero tú sí puedes. Tú puedes hacer algo, tú puedes hacer la diferencia, puedes tocar una vida, así que hazlo. Mi desafío para ti es este. No solamente te sientas conmovido, haz algo. Dios te está llamando. Dios te está llamando al viñedo de este mundo que Él hizo y Él ama. Donde algo se ha ido desesperadamente mal, Dios te está llamando a ti. Y yo sé que muchos de nosotros que están aquí en este cuarto están muy involucrados en hacer este tipo de cosas y me siento tan agradecidos y contento de que lo estés haciendo, pero muchos de ustedes no lo están y Dios te está llamando. Dios te está jalando a tu corazón ahora mismo, así que haz algo. Y yo sí creo que tú puedes hacerlo. Así que le he pedido al equipo de alabanza que canten esta oración, si se pueden unir a nosotros y ponerse de pie. Pero es una canción que hacíamos mucho hace unos años, así que si están familiarizados, súper bien, nos pueden seguir y si no, está bien también. Pero lo que realmente quiero que hagan es que se enfoquen en las palabras que estamos cantándole a Dios. Y conforme le cantamos a Dios, hazle la pregunta. Dios, ¿cuál es el área o las personas o la actividad que yo, en lo que yo tengo esa pasión? Dios te está llamando, así que dile sí. Cantemos esto juntos y luego regreso y cerraremos el mensaje. Fórmanos, créanos, moldéanos, transfórmanos a ser como tú, a movernos a tu gracia y tu compasión. Nuestros corazones dicen sí, Señor. Ven y toma el control. Cantemos. En nosotros, haz tu voluntad, oh Señor. En nosotros, haz tu voluntad. En nosotros, ven de tu corazón, oh Señor. En nosotros, Jesús, tu corazón. Muévenos, guíanos. Envíanos, libéranos a los rotos y a los hambrientos, al marginado o al cansado. Muévenos, guíanos, envíanos, libéranos a los rotos y a los hambrientos, al marginado y al cansado. Nuestros corazones dicen sí, Señor. Ven a tomar el control. Ven a tomar el control. Ven, oh Dios mío, en nosotros, haz tu voluntad. En nosotros, ven de tu corazón, oh Señor, en nosotros, Jesús, tu corazón. En nosotros, haz tu voluntad, oh Señor, en nosotros, haz tu voluntad. En nosotros, ven de tu corazón, oh Señor, en nosotros, Jesús, tu corazón. Quiero amar las cosas que tú amas, quiero odiar las cosas que tú odias. Mientras tu corazón se forma dentro de nosotros, que aprendamos a caminar en gracia y extiende una mano de misericordia para liberar a los cautivos, llevando la libertad al prisionero, trayendo esperanza a los ciegos pueden ver. La misericordia triunfa sobre el juicio. Sí, la misericordia triunfa sobre el juicio. Cántalo de nuevo. La misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Decimos sí, Señor. Decimos sí, Señor. Decimos sí, Señor. Decimos sí. Decimos sí. Decimos sí, Señor. Decimos sí, Señor. Decimos sí, Señor. Decimos sí. Haz tu obra en nosotros. Haz tu obra en nosotros. Ven y haz lo que quieras, Señor. Haz tu obra en nosotros. En nosotros. En nosotros, en nosotros, haz tu voluntad, oh Señor. En nosotros, haz tu voluntad. En nosotros, ven de tu corazón, oh Señor. En nosotros, Jesús, tu corazón. Simplemente mantengámonos en una actitud de oración. lo que significa para ustedes, quizás cerrar los ojos, inclinar la cabeza, simplemente para poder bloquear todo tipo de distracción. Y si para alguno de ustedes esta mañana Dios sí realmente resaltó un área o un grupo, una actividad que hizo que su corazón latiera más rápido y que sintieran esa compasión, quiero que realmente se detengan de allí y no dejen que el almuerzo o otro haga que olviden de eso, a lo que Dios les ha llamado. Quizás les ayude poder escribirlo y ponerlo en algún lugar donde lo vean todos los días, o aún mejor compartirlo con alguien más y que les pida a ustedes le pidan que, ¿saben qué? Que te escriban para recordarles o para dejarles saber si están haciendo lo que Dios te les pidió. Eso, si eso realmente te va a ayudar a hacerlo y no estar como en este modo de desimportancia. Quizás algunos de ustedes ya están listos para comprometerse en una vida de compasión. Díganle sí a Dios. Dios quiere unirse a ti en hacer este mundo un poquito mejor. Nuestro equipo de ministro puede pasar al frente. Terminamos con un tiempo de oración y como a todos nos encanta orar por ustedes, si quieren recibir oración para alguno por parte de alguno de nuestros miembros del ministerio, por favor háganlo. Puede que no tenga nada que ver de lo que hablamos hoy día. Quizás necesiten recibir algún tipo de sanación emocional, de relación o físico. Creemos que Dios aún sana hoy día, lo hemos visto muchas veces. Quizás necesiten un trabajo o ayuda con sus finanzas. Nos encantaría poder orar por ustedes. Una de las mejores cosas que puedan hacer es poder compartir eso con algún otro hermano o hermana en Cristo que ore por ustedes. Quiero orar una bendición en cada uno de ustedes y luego terminamos. Padre, te agradecemos muchísimo por tu presencia hoy día aquí, Señor. Y Dios, si puedes retarnos a movernos fuera de nuestra zona de confort, en una vida de acción en el área de compasión. Señor, queremos trabajar y unirnos contigo. ¿Cuál es el viñedo en nuestra vida en lo que nos estás enviando a trabajar? Y si Dios puedes bendecir a cada uno de mis amigos aquí hoy día, estar con ellos, que los encamines en sus días, que continúes proveyendo y bendiciéndolos, Señor. Te agradecemos tanto por tu fidelidad. Estamos tan agradecidos por ti, Jesús, y te pedimos esto en tu nombre, precioso y poderoso amado. Amén. Como siempre, es un placer poder tenerlos aquí. También si están con las tarjetas de servicio y nos vemos la semana que entra. Muchas gracias.